El Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa El Maestro en Casa. Bienvenida y bienvenido a su programa número 4 de Física 3. Espero que esté teniendo mucho éxito con los ejercicios y que haya disfrutado el laboratorio al inicio de la unidad anterior y de esta unidad. En esta unidad encontrará tres sencillos laboratorios que le ayudarán a comprender mejor las definiciones, propiedades y leyes de la física. Usted debe resolverlos todos y entregarle sus reportes a su animador o animadora. En esta unidad seguiremos estudiando termodinámica para conocer cómo se comportan los sólidos con los cambios de temperatura, los conductores térmicos y eléctricos y el campo eléctrico. Espero que disfrute el ahondar en el conocimiento de la física. Para comenzar, busque la página 76 de su libro. En el apartado 1 encontramos la expansión térmica, ya sea lineal, superficial o volumétrica. Primero debemos recordar que un sólido tiene una estructura molecular diferente a la de un gas. En los sólidos, los átomos están distribuidos de manera ordenada y se mantienen unidos por medio de fuerzas eléctricas que actúan como pequeños resortes que se encuentran en constante vibración. Cuando la temperatura de un sólido aumenta, los átomos que lo forman comienzan a vibrar con rapidez e intentan separarse de su posición de equilibrio. Esto provoca que el sólido se expanda o dilate. ¿Qué es entonces la expansión o dilatación lineal? Es la que sucede en una pieza de material al aumentar su longitud cuando aumenta la temperatura en la que se encuentra. Supongamos que tenemos una barra de cualquier material. El tamaño o dimensión de la barra se representará como L sub 0 y la temperatura inicial como T sub 0. Si la temperatura aumenta, llamaremos a la nueva temperatura T, o sea, se representa con la letra T mayúscula. Y debido al aumento de temperatura, la longitud de la barra será un poco mayor. Esta nueva longitud se llamará L, mayúscula L. Para representar el cambio en la temperatura, se utiliza delta T y se calcula restando la temperatura final menos la temperatura inicial, es decir, T menos T sub 0. Entonces el cambio en la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, lo cual produce una diferencia en la longitud de la barra, que se representa como delta L, y es igual a la diferencia entre la longitud final menos la longitud inicial, es decir, delta L es igual a L menos L sub 0. Resumiendo, como la longitud aumenta si la temperatura aumenta, entonces decimos que longitud y temperatura son directamente proporcionales. Cada material tiene su propio grado o coeficiente de dilatación lineal, el cual se representa con la letra griega alfa minúscula. Algunos coeficientes de dilatación lineal y volumétrica se encuentran en la tabla de la página 77. Para calcular la dilatación lineal de un material, se utiliza la fórmula delta L es igual a alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, multiplicado por L sub 0, que es la longitud inicial, por delta T, que es el cambio en la temperatura. Cuando se habla de una superficie plana o una pieza de material de mayor tamaño, se habla de dilatación superficial o volumétrica, la que estudiaremos a partir de la página 78. En el caso de una superficie con forma de una placa, esta tiene dos dimensiones, largo y ancho. El incremento en la temperatura se calcula como la diferencia entre la temperatura final, T, menos la temperatura inicial, T sub 0, y el cambio en el área, delta A, se calcula con la diferencia entre el área final, A, menos el área inicial, A sub 0. El coeficiente de dilatación de una superficie se representa con la letra griega beta y se obtiene multiplicando por 2 el coeficiente de dilatación lineal alfa. Analicemos el ejemplo para comprenderlo mejor. Si el coeficiente de dilatación lineal del acero es 11 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados, su coeficiente de dilatación superficial beta será igual a 11 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados multiplicado por 2, y esto será igual a 22 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. Escrito en notación científica, tendríamos 2.2 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados. La dilatación volumétrica es el aumento en el volumen de un material en sus tres dimensiones, largo, ancho y espesor. Cuando aumenta la temperatura en la que se encuentra este material, el coeficiente de dilatación volumétrica se representa con la letra griega gamma y se calcula multiplicando la dilatación lineal por 3. Para calcular el aumento del volumen en un objeto, se utiliza la fórmula delta V, que es el cambio en el volumen, es igual a gamma, que es el coeficiente de dilatación volumétrica de ese material, multiplicado por V sub 0, que es el volumen inicial, por delta T, que es el cambio en la temperatura. En las páginas 78 y 79, usted tiene 4 ejemplos para comprender mejor el tema de la dilatación. El ejemplo 1 explica por qué las construcciones de infraestructuras deben ensamblarse de manera que entre las piezas queden espacios que permitan la dilatación y contracción en caso de aumento o disminución de la temperatura en las diferentes estaciones del año. A estos espacios se le llama juntas de dilatación. El ejemplo 2 explica por qué el vidrio común se quiebra cuando es sometido a cambios muy bruscos de temperatura, mientras que el vidrio Pyrex tiene una dilatación muy pequeña y por eso resiste. El ejemplo 3 de la página 79 explica cómo los cambios de temperatura en el aire son los responsables de los vientos que circulan alrededor de la Tierra, ya que al entrar en contacto con la Tierra caliente, las moléculas del aire se dilatan. Esto hace que aumente el volumen. Su densidad disminuye, provocando que el aire caliente se eleve, empujando a su paso capas de aire frío, produciendo así la circulación del viento por toda la Tierra. Y por último, en el ejemplo 4, hay un ejemplo de lo que sucedería si el Ecuador fuera un anillo de aluminio alrededor del planeta en caso de incrementar su temperatura. Si el cambio de temperatura, delta T, en el anillo de aluminio es de 1 grado, ¿cómo cambiaría su tamaño? Debemos saber cuál es el radio inicial del anillo y el coeficiente de dilatación del aluminio. El radio inicial es el mismo que el del planeta Tierra y se le llamará R sub 0. Y el coeficiente de dilatación del aluminio está dado en la tabla de la página anterior. Ahora, en el apartado B, estudiaremos lo que sucede con los líquidos cuando la temperatura en la que se encuentran aumenta. Los líquidos siguen las mismas leyes de los sólidos, tomando en cuenta que los líquidos toman la forma del recipiente en el que se encuentran. La dilatación de los líquidos es volumétrica. En la página 77 encontramos la dilatación volumétrica de algunos líquidos, la cual se representa con la letra griega gamma. Es importante tener en cuenta que cuando se calcula la dilatación volumétrica de un líquido contenido en un recipiente, se calcula la dilatación aparente del líquido más la dilatación volumétrica del frasco. En la página 80, tenemos un caso muy especial y es sobre el líquido que nos mantiene vivos, el agua. Cuando la temperatura del agua está entre 0 y 4 grados centígrados, su volumen disminuye, Esto provoca que su densidad aumente, ya que el volumen y la densidad son inversamente proporcionales. Al aumentar la densidad del agua, esta se va al fondo del lugar donde se encuentra, que puede ser un recipiente, un río, un lago, el mar, etc. Esto es sumamente importante para la preservación de la vida en el fondo de las fuentes de agua, en lugares donde las temperaturas son extremas en invierno, ya que los peces y las plantas pueden mantenerse en la parte inferior de los depósitos de agua y se conservan vivos, donde ahí se encuentra el agua en estado líquido mientras está congelada en la superficie. El ejemplo de la página 80 nos ayuda a comprender cómo calcular la dilatación de un líquido, la dilatación volumétrica del frasco que lo contiene y el coeficiente de dilatación lineal del recipiente. No olvide resolver la consolidación de nuevos saberes y el laboratorio 2 después del programa y comparar sus respuestas el día de la visita. En el apartado 2 de la página 82, encontramos la capacidad térmica y el calor específico. Primero debemos comprender qué es la capacidad térmica de un cuerpo. No todos los cuerpos elevan su temperatura con el mismo rango, pues algunos tienen mayor o menor capacidad térmica. Si un cuerpo recibe una cantidad de calor, delta Q, y su temperatura sufre un cambio, considerado como delta T, la capacidad térmica de este cuerpo, que se representa con la C mayúscula, está dada por la fórmula C mayúscula igual a delta Q dividido entre delta T, donde delta Q es el calor aplicado y delta T es el incremento o disminución de la temperatura. Analicemos el ejemplo en esta página 82. Dos cuerpos A y B se encuentran a la misma temperatura. A ambos se les proporciona o aplican 100 calorías. El cuerpo A eleva su temperatura 20 grados centígrados y el cuerpo B eleva su temperatura 10 grados centígrados. Al calcular la capacidad térmica de los cuerpos, dividiendo el calor aplicado, que son 100 calorías, entre el aumento de temperatura de cada uno, los cuerpos A y B tienen diferentes capacidades térmicas. El cuerpo A necesita 5 calorías por cada grado de temperatura que se desea elevar, pero el cuerpo B necesita 10 calorías por cada grado de temperatura que se desea elevar. No olvide que la capacidad térmica es una forma de energía y sus unidades son calorías sobre grados centígrados, o también se expresa en joules sobre grados centígrados. En el inciso B de la página 83, encontrará la definición de calor específico. El calor específico es el mismo en todos los cuerpos hechos del mismo material y se calcula dividiendo la capacidad térmica entre la masa. Analicemos el ejemplo. Calcule el calor específico de un bloque de oro con una masa de 170 gramos y una capacidad térmica de 5.1 calorías sobre grados centígrados. Si sustituimos estos valores en la fórmula para calcular el calor específico, dividimos la capacidad térmica entre la masa, esto será 5.1 calorías sobre grados centígrados entre 170 gramos, lo que nos resulta 0.03 calorías sobre gramos por grados centígrados. Esto significa que para elevar un grado centígrado, la temperatura de un gramo de oro, se deben aplicar 0.03 calorías. En la página 84, encontrará la tabla que contiene los calores específicos de algunas sustancias, la cual será muy útil cuando resuelva problemas relacionados a este tema. En el inciso C de esta página 84 se explica cómo calcular la cantidad de calor absorbido o liberado por un cuerpo. Para esto se despeja la fórmula de la capacidad térmica de un cuerpo y se sustituye la capacidad térmica como masa multiplicada por el calor específico. Aquí nos resulta la fórmula calor absorbido o liberado, que se representa por delta Q, es igual al producto o multiplicación de la masa M por su calor específico, C, por el cambio en la temperatura, delta T. Analicemos el ejemplo de la página 85, donde nos piden calcular la cantidad de calor absorbido por una pieza de vidrio con una masa de 200 gramos. Se absorbe la cantidad de calor que sube su temperatura, que es de 20 grados centígrados a 140 grados centígrados. Esto significa que el cambio de temperatura delta T es igual a 140 menos 20, que es igual a 120 grados centígrados. Y de acuerdo a la tabla de la página 84, el calor específico del vidrio es de 0.20 calorías sobre gramos por grados centígrados. Para resolverlo se utiliza la fórmula delta Q igual a masa por calor específico por cambio de temperatura, o sea, M por C por delta T. Y esto resulta 4.800 calorías. El inciso D de la página 85 explica cómo los cambios en la temperatura pueden alterar el estado en el que se encuentran sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso. El paso de un estado a otro de una sustancia requiere la aplicación o liberación de mucha energía. Cada cambio de un estado a otro tiene su propio nombre, lo cual encontrará al final de la página 85. El inciso E de la página 86 explica las definiciones y diferencia entre fusión y solidificación. La fusión es el paso de un cuerpo en estado sólido al estado líquido debido al incremento de la energía interna de las moléculas causado por un aumento en la temperatura. Los sólidos que tienen estructuras moleculares rígidas se llaman cristales. Estos obedecen ciertas leyes al fundirse. La primera es que a determinada presión, cada sustancia tiene una diferente temperatura para fundirse, esto es, para pasar al estado líquido. La segunda es que la cantidad de calor por unidad de masa que una sustancia necesita para que se produzca un cambio de estado se llama calor latente de fusión. La tercera ley nos dice que durante la fusión de una sustancia, la temperatura de un sólido permanecerá constante hasta que se complete la fusión. A continuación encontramos una tabla en los puntos de fusión y el calor latente de algunas sustancias. El ejemplo explica el proceso por el que pasa un pedazo de hielo con una masa de 10 gramos, desde que sale del congelador hasta que se funde, alcanzando una temperatura de equilibrio con el ambiente. Primero, al salir del congelador, el pedazo de hielo se encuentra a una temperatura de menos 8 grados centígrados. El ambiente le suministra calor al hielo, aumentando la temperatura de este hasta que el hielo alcanza los 0 grados centígrados y comienza la fusión. Entonces se empieza a convertir en agua. El calor latente del agua es de 80 calorías por gramo. Esto significa que para fundir o derretir los 10 gramos de hielo se necesitan 80 por 10 calorías, es decir, 800 calorías. El ambiente sigue agregando calor para alcanzar el equilibrio y después de un rato el hielo convertido en agua y el ambiente tienen la misma temperatura, es decir, que alcanzaron el equilibrio térmico y ambos se encuentran a 20 grados centígrados. En la página 87 encontramos el significado de solidificación. Este es el proceso inverso a la fusión. Sucede al retirar el calor de un líquido y someterlo a muy bajas temperaturas, de manera que alcanza el punto de solidificación y se vuelve un sólido. Es importante mantener siempre presente que la cantidad de calor perdido para que ocurra la solidificación es la misma que debe recibir para que ocurra la fusión. En el apartado 3, comenzamos el estudio de los mecanismos de transferencia de energía que permiten la transferencia de calor de un cuerpo a otro. Estos son conducción, convección y radiación. La conducción es la transmisión de calor que sucede entre dos materiales que tienen diferentes temperaturas, o cuando en los extremos de un objeto hay diferentes temperaturas. Siempre el calor fluye desde la temperatura mayor hacia la menor, hasta que se alcanza el equilibrio. No todos los materiales transmiten el calor con la misma facilidad. Hay materiales que son mejores conductores del calor, como los metales, pero hay otros que no transmiten el calor con tanta facilidad. A los materiales que son malos conductores del calor se les llama aislantes térmicos, por ejemplo el corcho, la porcelana, la madera, el aire, la lana, el papel, etc. En el ejemplo de la página 87, recordamos que el calor fluye siempre desde la mayor temperatura hacia la menor temperatura. La temperatura normal de nuestro cuerpo se encuentra entre 36 y 37 grados. Si la temperatura del ambiente es menor, nuestro cuerpo empieza a perder calor y lo transmite al ambiente. Si esto continúa por mucho tiempo, nuestro cuerpo no logra producir calor a la misma velocidad que lo pierde, y esto nos da la sensación de frío. Por eso debemos usar materiales aislantes para protegernos de la pérdida de calor, como la lana, la seda, el poliéster, etc. El aire también es un aislante térmico. Las aves, además de utilizar sus plumas para protegerse del frío o del calor, embolsan aire erizando sus plumas, de manera que el aire atrapado entre las plumas les aísle del frío. En la página 88 encontramos la definición de convección, que es la transmisión de calor debida al movimiento en un fluido, ya sea líquido o gas. Por ejemplo, cuando se coloca agua en una olla y se pone a calentar sobre el fuego, lo primero que se calienta es el agua en el fondo. Esto hace que su volumen aumente y su densidad disminuye. Cuando esto sucede, la capa de agua caliente sube a la superficie del agua, empujando y desplazando el agua fría que queda en el fondo de la olla, la que al calentarse repite el proceso, de manera que el agua comienza a moverse en forma circular, subiendo y bajando del fondo a la superficie de la olla. Esto sucede también con los gases que se encuentran en la atmósfera, y es la razón por la que se produce el viento, ya que la Tierra, al ser calentada por el Sol, calienta el aire que está en contacto con ella, y el viento comienza a circular de arriba abajo. Además, el movimiento de rotación hace que el viento gire alrededor de la Tierra. El otro mecanismo de transferencia de calor es la radiación, el cual consiste en la transmisión de energía en forma de luz, calor, etcétera, de forma ondulatoria a través del espacio. Existen varios tipos de radiación. Entre ellos está la radiación electromagnética, la cual se da en campos eléctricos y magnéticos. También la radiación corpuscular, que permite la propagación de partículas dentro del átomo en forma ondulatoria. La radiación solar es la que emite el sol y llega en forma de calor a la Tierra, y la radiación ionizante, que produce iones y extrae electrones de los átomos. Cuando un cuerpo recibe calor por medio de algún tipo de radiación, parte de este calor es absorbido por el cuerpo y otra parte es reflejada a su entorno. No olvide resolver la consolidación de nuevos saberes después del programa. En el apartado 4 de la página 90, se explica cómo se descubrió que los objetos tienen carga eléctrica. El filósofo Tales de Mileto, en el siglo V a.C., observó que al frotar un pedazo de ámbar con la piel de un animal, se adquiría la propiedad de atraer otros cuerpos pequeños. También el médico inglés William Gilbert notó que al frotar dos objetos entre sí, ambos adquirían la propiedad de atraer otros objetos. Con el tiempo se descubrió que existen dos tipos de cargas eléctricas, las positivas y las negativas. Las cargas del mismo tipo se repelen y las cargas de diferente tipo se atraen. En el apartado 5 de la página 91 tenemos las definiciones de un material conductor y de un material aislante. Cuando en los átomos de un material los electrones tienen mucha libertad de movimiento, de modo que la carga eléctrica puede ser transportada fácilmente, se considera a este material un conductor eléctrico. Pero si en los átomos de un material los electrones tienen una fuerte y cercana unión con sus núcleos, se considera a este material un aislante eléctrico. Otro concepto importante en esta página 91 es la inducción electrostática. Esta consiste en separar las cargas positiva y negativa de un objeto. Al acercar a un extremo del objeto otro cargado, ya sea negativa o positivamente. El objeto que se acerca cargado negativamente se llama inductor y las cargas que se separan en los extremos del otro objeto se llaman cargas inducidas. En la página 92... se encuentran los dibujos de dos tipos de electroscopios, los cuales son aparatos que se utilizan para determinar si un objeto está cargado positiva o negativamente. Si es así, la carga se transmite al poner el objeto en contacto con la pequeña esfera. La carga se transmite a las láminas metálicas que se encuentran en el interior y se separan debido a la repulsión de cargas iguales. En el apartado 6 encontramos una ley muy importante en el estudio de la electricidad y esta es la ley de Coulomb. Se resume como si dos cargas puntuales, Q1 y Q2, se encuentran en el vacío y están separadas por una distancia o radio, estas cargas se atraen o repelen con una fuerza que se calcula con la fórmula que se encuentra en esta página. Si las cargas se encuentran en un medio material, se divide la constante de proporcionalidad entre la constante dieléctrica. La tabla contiene la constante dieléctrica para algunos medios. En el ejemplo de las páginas 93 y 94, se tienen dos cargas con signos opuestos ubicadas a una distancia de 3 centímetros. Se calcula la fuerza ejercida entre ellas, ubicadas en el vacío y en el aire. No olvide resolver el laboratorio 3 para comprender cómo funciona un electroscopio. Realice la lectura sobre el campo eléctrico y analice el ejemplo en la página 95. Le aconsejo resolver todos los ejemplos para comprender mejor cómo utilizar las fórmulas en la resolución de problemas. Hasta nuestro próximo programa.